Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos por delante todavía 55 minutazos de radio que vamos a aprovechar. Yo creo que muy bien, porque vamos a ir de anticuarios. Vamos a tener nuestra sección habitual de los martes, Enganchados en Serie. Hoy muy ligada esta sección a la figura de Chicho Ibáñez Serrador y uno de sus trabajos míticos, que son esos cuentos para no dormir. Y tenemos una visita muy especial.
Si tuviera un rato más para darte otra verdad, para confundirlo todo y que nada fuera igual. Si pudiera deshacer todo lo que no hice bien, encontrar una salida en esa torre de Babel. Si volviera a ser ayer, llegaría puntual a por ese último beso que jamás te llegué a dar.
Esta voz es la de Gisela Hidalgo, una artista malagueña que, a pesar de ser jovencísima, se ha convertido en una auténtica revolución en las redes sociales. Y no nos extraña mucho, perdón, porque Gisela reúne todas las características para convertirse en uno de los referentes de la música pop rock de los próximos años. Tiene una voz muy especial. Y además presenta nuevo trabajo. Gisela, muy buenas, bienvenida.
Hola, muy buenas.
¿Pero cómo tienes esa voz con 18 años, por Dios?
Pues mira, base de mucha clase, de mucha dedicación, de mucho trabajo. Y hoy estoy aquí para presentarlo con vosotros.
Oye, tú cuando eras pequeña trabajaste como modelo infantil, ¿no?
Correcto.
Pero ¿cuándo descubriste tu vocación de cantante?
Pues mira, realmente yo vengo de sufrir varias etapas en mi vida. Yo sufrí acoso escolar por ser diabética de tipo 1 a mis 8 años.
¿Qué me estás contando?
Sí, me refugié en la música. Entonces para mí la música es como si fuera mi casa, es mi hogar, es mi luz, absolutamente todo. Entonces cuando me descubrieron el talento en un casting de modelaje, ¿sí? Porque yo tenía pánico escénico, ¿te imagínate? Y canté de espaldas ese día, bueno, fue un día que lo tengo aquí grabado, y a partir de ahí pues empecé a tomar clases y le dije a mis padres, pues mira, quiero ser cantante, quiero dedicarme a esto, es lo que me hace feliz. Y me dijeron mis padres, si es lo que te hace feliz, te damos la mano y adelante, y hasta el día de hoy.
Uy, qué importante es eso, ¿eh? Tener el respaldo de la familia.
Muchísimo, no te imaginas cuánto, ¿no? Porque al final son las personas que están en tu día a día, ¿no? Y que admiren y que quieran tanto lo que una hace, pues es de agradecer muchísimo.
Oye, ahora hablamos de tus últimos trabajos. Bueno, grabaste tu primer álbum en el año pasado, en 2020, Mi Paz. Ahora llegan un par de canciones más, que es adelanto de tu nuevo LP.
Correcto.
Primero fue Así nos queremos, ahora viene este No puedo cambiarlo, pero me ha llamado muchísimo la atención lo del acoso escolar por ser diabética, pero bueno, acoso por parte de tus compañeros.
Sí, sí, correcto, por parte de mis compañeros, porque yo siempre he tenido la suerte, y digo que he tenido la suerte de tener siempre la última tecnología de la mejora de la diabetes para el seguimiento. Entonces, claro, el llevar aparatos, pues quizás en un niño de 8 años le causaba pues cierto impacto, y el ver que una compañera se tenía que pinchar pues era algo fuera de lo común, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en parte lo entiendo, pero no lo justifico, y creo que todas esas cosas me han hecho ser la persona que soy hoy, así que son parte de mí y me gusta contarla, porque desde mi humilde posición me gusta dar visibilidad a todos estos temas que desafortunadamente pasan muy a menudo a muchísimos niños.
Bueno, hay que decir que tú eres muy afortunada, Gisela, en ese sentido, primero porque tienes un carácter fuerte que te ha permitido superar esto, y luego por ese apoyo, ¿no? del entorno familiar, que te ha ayudado a cumplir tus ilusiones, que no sé si ya están cumplidas o nos quedan todavía muchas ilusiones por el camino.
Pues mira, nos quedan muchísimas ilusiones. Yo creo que una persona deja de crecer cuando deja de aprender. Yo estoy constantemente aprendiendo de todas las personas que me rodean y quiero, ¿no?, seguir creciendo, seguir viviendo de esto, de lo que me hace ser yo, de lo que me hace feliz, y que esto dure hasta lo máximo que se pueda, porque de verdad me hace ser la niña más feliz del mundo el poder estar hoy aquí y contarte quién soy, lo que hago, y que le deis voz a mi voz al fin.
Bueno, no puedo cambiarlo, ¿qué es lo que no puedes cambiar?
Pues mira, no puedo cambiarlo, es un tema que yo creo que se adapta muy bien a la situación que llevamos viviendo desde pandemia hasta el día de hoy, ¿no? Eso de vivir el momento, porque al final no sabemos dónde estaremos mañana, y si nos anclamos en el pasado vamos a perder el día que ya tenemos perdido y el día de hoy, ¿no? Entonces es vivir el momento, aprovechar, darle valor a las cosas que a lo mejor antes no las dábamos, y yo cambiar no cambiaría nada, porque como te he dicho antes, todas esas cosas hacen, componen, ¿no?, la persona que yo soy hoy, y me siento muy orgullosa de mí misma, así que yo no cambiaría nada, simplemente viviría el momento vivo el momento de hoy y aprovecho todas las oportunidades y todas las cosas que aparecen en mi día a día.
¿Cuántos tatuajes tienes, Gisela?
Pues mira, tengo unos cuantos. tengo en la muñeca, aquí arriba en el codo, aquí en el bíceps tengo un micrófono de soul con un pentagrama con unas flores. Luego también tengo la rosa que tengo aquí detrás, que es mi logo de cantante. Luego tengo un 18 en números romanos aquí en la espalda, que de hecho el 18 también da nombre al que va a ser mi segundo disco.
Ah, mira.
Así que...
Oye, pues como te tengas que tatuar el título de todos los discos, no vas a tener espacio, ¿eh?
Pues mira,
de todos los que van a venir en el futuro.
Ojalá sea así y no me quede espacio para tatuármelo, porque de verdad...
Te preguntaba por los tatuajes, porque yo sé que tienes uno con una frase que es: la vida es solo un tren que pasa de largo.
Correcto.
Que es una frase como muy madura para alguien con 18 años.
Pues sí, al final esa canción está, esa frase está en la canción de No puedo cambiarlo, y es así. La vida es un tren y o te montas hoy o el tren no vuelve a pasar por el mismo lado o no vuelve a pasar con las mismas oportunidades. Así que es que compone todo, la vida solo es un tren que pasa de largo, y la frase es que lo dice todo.
Y si te digo María Cambas, ¿qué supone para ti?
Pues mira, María Cambas, aparte de ser la primera persona que se cruzó hablando artísticamente, ¿no?, en este camino, es mi madrina artística, fue la compositora de todos los temas de Mi Paz, algunos de los que van a estar en este 18, y también es mi preparadora vocal, mi vocal coach, así que es una persona magnífica, maravillosa, que la quiero muchísimo, tanto en mi vida artística como en mi vida personal, y para mí ya la relación que tenemos después de tantísimos años, ¿no?, conociéndonos, que son ya como 5 años compartiendo prácticamente todos los días juntas, pues se elabora una relación más bonita, y estoy muy contenta y muy feliz y afortunada de que haya aparecido en mi camino.
Ya hemos mencionado que en tu música tiene mucha influencia el pop y tiene mucha influencia el soul. ¿De qué te has nutrido tú? ¿Qué tipo de música es la que te ha gustado siempre? ¿Cuál es tu referencia?
Pues mira, yo soy una persona súper versátil a la hora de escuchar música. Sí que es verdad que María ha sido una persona que me ha influenciado mucho, porque obviamente era mi profesora y yo la admiro muchísimo. También Amy Winehouse, fue el Fandango, ¿qué te digo?, Lady Gaga. Es que escucho muchísimos estilos, entonces creo que al final la música que una persona escucha, de cierta manera, tiene influencia en la música que hace. Y creo que toda la música que hago compone un poco de todo.
De todo, lo que has escuchado, y luego es muy importante, efectivamente, tu propia personalidad, tu propia voz, y alguien que diga: oye, es que tú tienes una voz que encaja perfectamente con este estilo, porque uno, oye, le puede gustar muchísimo el soul y luego tiene una voz que no encaja, ¿no?
Totalmente, yo creo que es ir buscando tu sitio e ir elaborando lo que es tu personalidad, ¿no?, la persona que quieres ser. Yo lo estoy consiguiendo poquito a poco. Esto ya os lo digo a cualquier persona que esté en este camino: no se elabora en un día ni en dos. Esto es cuestión de trabajo, de tiempo, de ilusión, de ganas, y poco a poco te vas descubriendo. Y muchísimas veces me sorprendo a mí misma de decir: wow, tú pensabas que no podías hacer esto y lo has hecho el doble, ¿no? Entonces me voy sorprendiendo cada día y esas cositas elaboran esa personalidad que también le estoy dando a mi música.
Fíjate, en este programa con todos hemos hablado muchas veces de manera negativa, ¿eh?, de las redes sociales. Fíjate, hoy abríamos el programa con ese presunto, voy a poner delante, presunto suicidio de Verónica Forqué, en el que parece que, bueno, hay muchas circunstancias que se han reunido, por desgracia, y que han acabado con la vida de esta actriz. Pero mencionábamos una de ellas, los insultos que había recibido a través de las redes sociales después de su paso por Masterchef, donde ya se veía que ella no era la persona que había sido y que algo le pasaba. Está bien de vez en cuando hablar también de lo bueno que tienen las redes sociales, que en tu caso han sido de gran ayuda, ¿no?
Pues mira, la verdad es que sí, yo lo digo, tengo la suerte de tener una familia virtual que me quiere muchísimo, que sí que es verdad que alguna vez que otra he recibido algún comentario de hate, ¿no?, por así llamarlo, y son duras porque estás expuesta a una gran cantidad de público, pero yo tengo la suerte de poder decir que tengo una familia virtual súper bonita, que siempre está dándome cariño, que siempre está ahí a tope, que los quiero muchísimo y que me siento súper, súper afortunada y súper agradecida de todo ese apoyo que recibo y que poquito a poco cada vez somos más y cada vez estoy muchísimo más contenta y me demuestran muchísimo más que me quieren.
Ese apoyo que es fundamental, pues es verdad que siempre hay alguien con mala... Porque uno puede admitir una crítica respetuosa, donde diga, oye, pues mira, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que va a hacer daño, ¿no? Sí. Y hay muchas veces en que uno recibe 10.000 halagos y una de esas críticas, y duele más la crítica que los 10.000 halagos.
Sí, porque al final es como tú lo has dicho, ¿no? Tú puedes tener una crítica de, pues, en mi caso, ¿no? Oye, pues tu música no me gusta y es entendible, ¿no? Porque sí, obviamente
no vas a gustar a todo el mundo.
Le voy a gustar, pero hay otros tipos de comentarios de... Pero ¿y tú quién eres, no? O no sé qué.
Sí.
Y luego, como con mi enfermedad, ¿no? Yo he recibido comentarios del tipo de... pues mira, tú te tienes que pinchar y eres tal. O mira, pareces un robot porque siempre tienes un montón de cosas, ¿no? Entonces a una niña... pequeña en mi caso, ¿no? Pues en su día sí que me creó un episodio que, pues, de cierta manera fue traumático. Y ahora con los años, pues, me voy dando cuenta de que al final hay muchísimas personas que quieren hacer muchísimo daño y que se alimentan de eso, que es lo peor. O sea, que una persona haciendo del daño a otra persona...
se sienta bien, ¿no?
Yo
creo que no se sienten bien y que son personas muy desgraciadas que viven muy a disgusto consigo mismo.
Totalmente.
Y tienen que tirar ese veneno que tienen dentro a los demás. Bueno, vamos a tu trabajo discográfico, Así nos queremos, primer sencillo que presentaste. Ahora llega este nuevo Puedo cambiarlo, dos temas que son adelanto de un LP que va a ir más o menos, me imagino, en el mismo sentido, ¿no? El mismo estilo.
Sí, lleva una línea de pop rock. Sí que es verdad que os voy a encontrar diferentes estilos dentro de la misma línea. Yo creo que va a sorprender muchísimo y que os va a gustar porque está hecho de una manera que puedas ir escuchando las canciones y sean más movidas, más tranquilas, más ochenteras, más sentimentales, así que va a tener un poquito de todo. Yo creo que os va a gustar mucho.
Yo creo que estás poniendo los dientes muy largos a tus seguidores. ¿Para cuándo el LP?
Pues mira,
enterito.
El LP todavía no tiene fecha de salida.
Vaya,
pero sí puedo adelantar que el 25 de febrero estaremos en la Sala Vesta de Madrid y que lo presentamos de forma inédita. Yo lo dejo ahí, si queréis tomarlo, pues el 25 de febrero,
me lo voy a apuntar aquí en la agenda. 25 de febrero, Sala Vesta.
Sala Vesta, aquí en Madrid, por primera vez.
¿Con qué banda? ¿Con quién vas a estar en el escenario?
Pues mira, con todos mis niños, porque yo le digo mis niños, soy la más pequeña de todos, pero para mí son mis niños, porque tengo a Juan Di Serrano a la guitarra, a Inara Egea también con guitarra acústica y con voces, a Charly Rivera con el bajo y dirección musical, y a Félix Ramírez con la batería. Los quiero con mi vida y me acompañan a todos lados y me siento la niña más feliz del mundo teniendo ese pedazo de equipo que traigo, y también a mis managers Sashe Life, que son Sandra Serrano y Antonio Camacho, y a M2, por supuesto, que son mi discográfica. Así que estoy súper feliz y el 25 de febrero llegamos por primera vez en concierto aquí a Madrid, con ese 18 de forma inédita.
Bueno, pues vas a tener que empezar a prepararte muy mucho después de las Navidades. Te vas a Málaga, me imagino, en Navidades.
Sí, claro. Yo ahora mismo estoy aquí de promo. De hecho, ahora cuando terminemos de aquí ya bajo
para Málaga.
Para Málaga. Y nada, estoy allí preparando pues varias entregas de premios que nos han concedido este año, que estoy súper contenta, estoy súper feliz. Y nada, pues a descansar un poquito, pero seguimos trabajando porque a final de año tenemos una sorpresa para todos vosotros que la iré anunciando por redes sociales.
Ah, bueno.
Que os va a encantar muchísimo para despedir el año, así que yo ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Bueno, pues hasta entonces a disfrutar mucho de la vida, a beber mucha agua, que tú eres totalmente, de las mías.
Totalmente.
Que no bebemos agua.
Hay
y no puede ser.
Mucha agua.
Menos mal que viene Carlos Honorato, nos da una botella cada una y nos obliga a beber.
Totalmente.
Sanísimo. Y para las cuerdas vocales, muy bueno,
mucho,
¿no?
Muchísimo.
Hay que hidratarlas.
Mucho, porque si no se resecan y ahora con estos tiempos que hay, tantos resfriados, tantas cosas, es muy importante mantener las cuerdas hidratadas y el cuerpo en sí porque lo necesita.
Ajá, ¿tenemos título para el LP?
18.
Ah, 18, si me lo has dicho hace un ratito. Bueno, pues nada, Gisela, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengas muchísima suerte. Y el día 25 de febrero nos vemos ahí en la Sala Vesta, ¿eh?
Pues encantadísima.
Ahí estaremos
de
controlando.
Volver a verte, así que muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Hombre, en que estos días tenemos bastante sol, lo cierto es que las temperaturas están muy bajas. Es normal, estamos a punto de entrar en el invierno y esto supone que comenzamos a consumir mucho más gas, tanto en nuestras casas como en las industrias. Lo que ocurre es que este año, al mismo tiempo que va aumentando ese consumo, vamos viendo cómo sube el precio del gas, justo ahora. Como es martes, Miguel Aguado nos quiere contar hoy en su sección de Ecología Andar por Casa los motivos de esta subida, cómo nos va a afectar y los problemas que son la consecuencia de esta subida. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es verdad que aumenta el frío y ¿sí? nos suben el gas. Esto es una pasada.
Pues sí, la verdad es que sí, porque uno no sabe ya muy bien qué hacer con el precio de la electricidad, del gas, de lo que es el combustible fósil, el gasóleo, la gasolina, está todo por las nubes. ¿Qué está ocurriendo con el gas?
Fíjate, es un caso que estamos viendo como noticias sueltas y yo quería enlazarlas para que nos demos cuenta de la situación. Estamos viendo, por una parte, algo muy elemental, y es que se están acabando algunos de los suministros de gas. España no produce gas prácticamente, con lo cual nosotros, España y Europa, tiene que importarlo. Nosotros lo importamos de Argelia, que tiene sus problemas ahora con Marruecos. Tenemos un tubo, digamos, que nos llega vía Marruecos y otro directo. El directo parece ser que nos llega bien y que ahí no hay problema. Estamos trayendo gas licuado a través de barcos, pero el resto de Europa está pendiente de una gran conducción de gas que llega desde Rusia.
Sí.
Y que con esta crisis que estamos viendo de enfrentamientos sobre de Rusia con Ucrania, que está la cosa bastante complicada, tanto la Unión Europea, Estados Unidos, la propia Rusia, parece que juegan con, pues no te doy gas o no te lo compro, pero están jugando con ello. De cualquier forma, está subiendo muchísimo por todo esto el precio del gas. Se prevé que va a seguir subiendo incluso a lo largo de todo el año que viene, o sea que no va a ser una cosa de unos días, incluso del frío, y esto hace que al final vamos a acabar pagándolo. Se ha aprobado recientemente una medida que, bueno, pues está bien, lógicamente, que es igual que la que se hizo de bajar el IVA de la parte de impuestos de la electricidad. Lo que se hace es marcar un precio tope, pero lo que se hace es que el resto, hasta lo que nos cuesta, nos vendrá como si fuera un crédito, nos irá viniendo en pequeñas partes a lo largo de la factura. Sea como fuere, está subiendo muchísimo el precio del gas. Yo creo que todavía hay margen, también te soy sincero, vemos como las compañías de gas están diciendo ahora mismo que tienen beneficios, que tienen grandes beneficios.
Yeah.
Naturgy, que es la que más nos afecta a nosotros, un 30%, con lo cual hay margen ahí para que el Estado haga cosas y que no tengan tanto beneficio, que se adapten un poco a la situación de todo. Está subiendo la gasolina, está subiendo el gas, y el gas es el que nos afecta mucho más, dependiendo de los tramos, en nuestra casa, porque sigue siendo una parte importante de la calefacción que tenemos en casa, aparte de la cocina. Y ahí es donde tenemos alguna dificultad. Yo, como siempre, tengo mi película, para entendernos, pues creo que también tenemos que valorar que tenemos las energías renovables, que sigue siendo una gran apuesta y que están demostrando ahora mismo que funcionan bastante bien a medio y largo plazo. este es el primer año en el que la eólica ha superado la nuclear, por ejemplo, y prácticamente la mitad de la energía eléctrica que tenemos ya proviene de renovables. Lo cual quiere decir que vamos en una buena tendencia. Eso sería, que es lo bueno que siempre nos interesa, que lo produzcamos aquí dentro. Y tenemos otras, como la biomasa, o en concreto en nuestra casa, a mí me sigue gustando mucho las calderas de las estufas de pellet. Si puede ser, ya tenemos unas estufas estupendas y que nos dan ese calorcito, además que nos gusta verlo, si podemos, para intentar compensar. Con lo que tenemos que prever gastar menos gas, porque nos va a ir la factura muy cara en todo ello. Pues el autoconsumo que decimos, poder instalar paneles para también tener la parte eléctrica que sea con la nuestra y evidentemente la eficiencia energética. Y aquí es donde creo que ante esta subida que se va a alargar, Eli, pues sería bueno también recordar esas cosas que podemos hacer para que no necesitemos gastar muchísimo gas, que va a estar muy caro, pero que podemos también ahorrar en nuestra casa y además ayudar al planeta con todo ello.
Perfecto, pues recordárnoslas.
Claro, pues mira, volver a recordar que en invierno no hace falta tener la calefacción a 26 grados.
Ya.
Entre 21 y 22 está muy ricamente en nuestra casa, con un jerseycito puesto.
Sí.
Si nos sentamos a ver la tele, no hay nada más gustoso que verlo con una mantita, con lo que no necesitamos estar en manga corta. Los termostatos que regulan y nosotros que sepamos que debe estar entre 21 y 22 grados. Que tenemos una persona mayor en casa, enferma o un bebé, pues en el cuarto donde está podemos modificar esa temperatura, pero en general cada grado que nosotros lo aumentemos consumimos un 8% más de gas en este caso, lo cual es un... aquí pues el contador va sonando.
Es un dato a tener en cuenta, sí señor.
Y el nuestro, de nuestra casa. Esa es una medida que creo que es obvia, que es importante. Los termostatos, ahora mismo los tenemos baratísimos. Los tenemos desde el más normalito, que es el que tenemos en casa por la mayoría, el que lo podemos tener así un poco más tecnificado. Incluso los tenemos que hasta con todos estos aparatos que hay ahora mismo, que les damos órdenes y acepta, se conecta y nos pone el gas, la energía de nuestra casa, nuestra temperatura, la temperatura que queramos. Podemos hacer hasta con un móvil. Y vemos que en cualquier establecimiento ya son unos precios bastante baratos. A mí el termostato, que quiere decir regular que no nos pasemos la luz o que no nos pasemos el calor en este caso, me parece perfecto. Y algo también que son medidas muy sencillas que creo que deberíamos de tener es que aquellas habitaciones que no utilicemos, cerremos la puerta, yo que sé, de un hijo que viene de vez en cuando, pensemos, una sala de estar que no utilizamos tanto porque estamos en el salón. Ese tipo de cosas las cerramos y apagamos el radiador, porque ¿para qué calentarlo si no estamos dentro?
Pues sí, desde luego.
Que es algo sencillo. Mirar y revisar el cubrir las pérdidas de calor. ¿Para qué tener una producción alta, poner el gas a tope, cuando tenemos nuestras ventanas que pueden estar expulsándolo? Desde tener mejores ventanas, que ahora mismo quizás no nos daría tiempo, si estamos ya en ello, pero los burletes, ese tipo de escapes de la temperatura a través de las ventanas o de las puertas, esas piezas que parecen de plástico, que acompañan a la puerta y que evitan esas pérdidas de calor, a veces nos damos cuenta que si ponemos el dedo fuera sale el calor de forma tremenda o entra el frío en nuestra casa. Eso nos permite equilibrar y vigilar mucho ese tipo de pérdidas. Ese sería quizás lo importante, porque ya digo que a lo largo de todo el año tiene esa repercusión. Y la va a tener también en la generación de electricidad, porque una parte de la electricidad que recibimos en nuestras casas pues se produce en industrias que se hace con gas también.
Claro.
Son como inmensas calderas, con lo cual nos va a repercutir un poco más. Es probable, como te decía, que va a haber una... arreglar los impuestos, digamos, reducirlos, se van a ir proyectando hacia más a futuro, pero lo que estamos viendo, por lo que vemos en las noticias, seguro que hoy abrimos en la parte internacional con alguna referencia a esta situación de que, por ejemplo, la Unión Europea quiere comprar en conjunto gas para asegurarse que el precio sea estable, es bastante difícil, pero bueno, quiero decir que vemos que el gas va siendo ya un elemento hasta de geoestrategia, que los países se pegan y ponen como condicionante no te compro gas o sí te lo compro, sea por lo que sea, va a subir, y nosotros tenemos la opción de, uno, saber esto, y dos, esas medidas que nos vayan a permitir ir bajando ese consumo en casa, que además de nuestro bolsillo, que es importantísimo, Eli, pues siempre comentamos que cada vez que estamos ahorrando el consumo de gas, electricidad, etcétera, estamos ayudando al planeta. Con lo que creo que es un motivo más. A veces, si uno no quiere, pues el bolsillo te llama.
Pues
vamos
sí.
a tener que consumirlo, por supuesto, hacerlo de una forma sensata. Tenemos que tener nuestras casas con un cierto calor, pero sin pasarnos, que eso es muy importante.
Bueno, 21, 22 grados, vigilemos las fuentes por donde se nos escapa el calor, que es algo que Miguel Aguado nos repite constantemente, no solamente, como bien dice, por ahorrarnos dinero, que es importantísimo en estos momentos. Cuidado, que no todo el mundo puede gastarse un dineral a final de mes en tener una calefacción de gas o de gasóleo, en este caso, mucho menos radiadores eléctricos, sino también porque hay que cuidar la salud del planeta y así lo conseguimos. Hacemos un todo en uno y además que nos va a salir muchísimo mejor. Miguel Aguado, como siempre, un placer. El próximo martes, más ecología de andar por casa, ¿de acuerdo?
Por supuesto, muchísimas gracias.
Hasta entonces, adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas veces Madrid nos sorprende porque guarda joyitas que muchos desconocemos. Por ejemplo, en la Plaza General Vara del Rey, en la zona del Rastro de Madrid, está el anticuario de Mariano Palacios. Es el más antiguo de Europa. Lo fundó en los años 50, él ahora tiene 96, y son sus hijos quienes se han hecho cargo de un negocio que es además la pasión de toda la familia. En su local, que está hoy visitando Gloria Talavera, se pueden encontrar, pues eso, de todo, muchísimos objetos llenos de historia. Gloria, cuéntanos.
Sí, como dices, auténticas joyas, teniendo en cuenta que es la tienda más veterana de antigüedades de Europa. Su fundador, lo recordabais, Mariano Palacios, que tiene en la actualidad 96 años y abría su tienda en los años 50. Ahora también le acompañan sus hijos, incluso ya alguno de sus nietos. Nuria Palacios es una de sus hijas. Estamos aquí en esta plaza tan céntrica de Madrid, en pleno Rastro, donde abría, como decíamos, tu padre, la primera tienda. Ya son cuatro, ¿no? Así que esto parece que tiene también continuidad con las próximas generaciones. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, esto es como una especie de venenillo que te va transmitiendo, sobre todo mi padre, que lleva pues tantísimos años dentro del mundo de las antigüedades, y la verdad es que es una profesión bastante bonita. Y todos los días aprendes una cosa nueva, obviamente.
Daniel, aquí estás aprendiendo, me imagino, mucho, ¿no? De tu abuelo, de tu abuela, de tus padres, incluso de tus tíos, ¿no?
Efectivamente, sí. Al fin y al cabo, bueno, como te ha dicho Nuria, aquí todos los días se aprende algo nuevo. Y como hay tanta variedad de género, pues es que es imposible no estar entretenido.
Cuéntame, ¿qué podemos encontrar en tiendas de antigüedades como las vuestras? Aquí veo, por ejemplo, vajillas, floreros, hay lámparas, pero tú que te sabes bien todo lo que almacenáis.
Bueno, al fin y al cabo puedes encontrar de todo, desde mueble grande para casas tipo armarios o vitrinas o sillerías, hasta cositas pequeñas como detalles de figuras de cristal o vajillas, cristalería, juegos de camas, hay un poco de todo.
No sé si es habitual que gente, por ejemplo, que haya heredado casas de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, o incluso gente que haya hecho mudanza, os llame para que vayáis a casa en busca de antigüedades. ¿Esto se suele hacer?
Sí, hombre, por supuesto, es una parte fundamental a la hora de surtirnos de mercancía. Evidentemente, bueno, pues durante siempre hay herencias, que lo más divisible es el dinero. Con lo cual tú vas a las casas, una vez fallecido, hay gente también que se separa, hay gente que tiene casas cerradas y las quiere rehabilitar y tiene muebles antiguos, entonces nosotros nos llaman, debido a que primero pues tenemos bastantes amistades, somos conocidos, y además un cliente que se queda satisfecho pues se lo dice a sus amigos, a un familiar, al que sea, para que podamos ir a tasar, incluso a comprar las antigüedades.
¿Qué se encuentra en esas casas? Serán cosas también a veces muy curiosas, ¿no?, para vosotros.
Pues te puedes imaginar que nos hemos encontrado absolutamente de todo lo que te puedas pensar. Pues pintura, menudencias, hemos comprado pues muchos detalles sentimentales, hay cartas de amor incluso, que evidentemente nosotros no nos dedicamos mucho al papel, pero mi hermana, que es librera, también ha encontrado libros con dedicatorias. Bueno, los objetos más variopintos que te puedas imaginar, nos los hemos encontrado.
Muchas cajas fuertes.
Pues de hecho, yo me encontré, vamos, compré una a un heredero que bueno, dijéramos, vamos a decirlo de alguna manera, no le gustaba mucho su padrastro y le compró la caja fuerte, sí, le compré la caja fuerte sin abrir.
¿De verdad?
Sí, sí. Bueno, no te puedes imaginar, la compré por la tarde y estaba histérica hasta el día siguiente a abrir qué había.
¿Qué había por curiosidad?
Dos papeles de periódico.
¿Y con alguna noticia importante de la época?
Pues no, la verdad es que si la hubiese, era para ellos importante. Pero yo me pensé pues que habría algún documento o alguna reliquia que hubieran querido guardar, pero la verdad es que, bueno, no es que fuera una decepción, pero pensé que había algo importante y que me iba a encontrar un tesoro.
Vais a la caza también de tesoros, por lo tanto, en esas casas. Veo por aquí, por ejemplo, radios antiguas, no sé si tenéis alguna caja de música, o había oído incluso una nevera, ¿no? También vintage.
Sí, bueno, trabajamos los equipos de música y también las neveras antiguas. Por ejemplo, en una de las tiendas, pues sí tenemos una nevera de Coca-Cola de los años 30 americana, que curiosamente está funcionando a 125 y bueno, es una pieza un poquito especial que es difícil de encontrar y que o la encuentras buscando mucho o en alguna subasta. Y luego radios, es que somos aficionados al sonido antiguo de válvulas y hay desde tocadiscos a magnetofón, a todo tipo de radios.
Y sois especialistas además en arreglar todo tipo de artículos, incluso muebles, de restaurarlos.
Sí, bueno, hay cosas, por lo general, las antigüedades, salvo que las hayan cuidado muy bien, todas tienen algún pequeño desperfecto que se puede subsanar. Y bueno, lo más complicado son las radios por el tema de válvulas, pero el resto, como son muebles, tema madera o incluso lámparas de cristalería o bronce, sí nos dedicamos a arreglarlas.
Nuria, seguro que aquí se han rodado muchas películas y series, o incluso algunos de estos objetos se han prestado, ¿no?, a productoras, a gente, a directores, ¿no?, que quieren este tipo de artículos, de muebles, de sillas.
Pues sí, la verdad, mira, ahora va Way Down, rodaron una escena aquí durante toda una mañana. También hemos alquilado cosas para la nueva Juego de Tronos, que se llama Regun, creo recordar, y alquilamos muchísima, mucho material, cómodas, objetos, pintura, menos espejos, que el cine no quiere espejos, por aquello de la luz y tal. Hemos alquilado absolutamente todo durante muchos años.
Muchos famosos han pasado por aquí, hasta de Hollywood.
Pues sí, mi padre tiene la anécdota que vino Sofía Loren y no la reconoció. Pues viene muchísima gente, que te voy a decir, Rosario Flores es una gran aficionada, Paco Clavel viene con mucha asiduidad, Sergio Dalma, Marta Sánchez, hemos vendido a infinidad, incluso a directores de cine que han venido a comprarnos. Hace poco Nuria March nos ha comprado una cheslón. O sea, que viene todo tipo. Lo que te puedes imaginar, el abanico de posibilidades es súper amplio.
Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Antigüedades Palacios aquí en el Rastro de Madrid. Estamos en el anticuario, decíamos, más antiguo de toda Europa.
Y es nuestro, es de los madrileños. Está en la Plaza General Vara del Rey, en la zona del Rastro, y nunca es tarde para echarle un vistazo. Siempre que escucho esta sintonía de Enganchadas en Serie es que me veo bajando por unas escaleras con plumas
es
o algo,
sí,
¿eh?
Sí, ¿verdad es como que de sí? Revista, ¿verdad?
Sí, con un traje de lentejuelas o algo.
Es verdad.
Y con
el
Photoshop hecho.
Sí, total. Bueno, Photoshop. Ahora, la revista. Pues se ponía la media, ¿no? Se hacía
la media compresora.
O el vaho en el objetivo, ¿no?
La media.
Para esos espectáculos, sí.
Vale, vale. Bueno, pues no tiene nada que ver, o por lo menos hoy no tiene nada que ver el Enganchados en Serie de Clara Esteban con el tema lentejuelas, lujo, música, sino con todo lo contrario.
Claro, aunque estamos un poco retro, ¿eh? Hoy también.
Ah, muy bien,
¿eh?
muy bien.
Hoy vamos a hablar de un reboot que es como un remake, pero mucho más libre, que se toma la obra original y luego, conservando un poco la idea, el espíritu, pues se adapta libremente. En Amazon Prime Video se han estrenado 4 episodios independientes, autoconclusivos, bajo un título que recordamos todos perfectamente, que es Historias para no dormir. La mítica serie creada por Chicho Ibáñez Serrador, que se estrenó en el año, atención, 1966.
Madre mía.
Fue una serie de un éxito enorme, un título fundamental en la historia de la televisión. Lo que se hizo fue copiar, que seguro que también la recordáis todos,
hombre,
la serie Alfred Hitchcock Presenta, en la que el propio Hitchcock pues hacía una introducción de cada capítulo. La temática era terror, misterio, ciencia ficción, un poquito de todo, ¿no? Eran tramas siempre que eran ciertamente inquietantes, sorprendentes, con un giro inesperado al final. Bueno, todo eso. Y Chicho lo imitó y lo hizo muy, muy bien, con el mismo toque de humor que tenía Hitchcock en esas presentaciones y con muchísimo carisma. Así comenzaba el primer capítulo de la primera temporada de Historias para no dormir, recordamos, año 1900.
Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y de terror, algunos clásicos, otros modernos. Ah, y también incluiremos de vez en cuando alguno de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior.
Es, bueno, una voz inconfundible.
Sí, la de Chicho,
pero
ya lo creo.
Si veis la imagen, tenemos a un Chicho jovencísimo.
Hombre, claro, 66.
Sin barba, sin puro, aunque ya con ese talento que había demostrado en Mañana puede ser verdad, que es el título de la serie de ciencia ficción a la que se refiere en esta presentación. Por eso de incluir también historias de ciencia ficción, y que se había emitido en el 64, 2 años antes. También en Televisión Española, porque
era
la que teníamos. Después de esa presentación teníamos el capítulo con un elenco de actores y actrices de la época muy nutrido. Allí aparecían el propio padre de Chicho, Narciso Ibáñez Menta, otros clásicos como Manuel Tejada, Irene Gutiérrez Cava, Gemma Cuervo, Manuel Galiana, Lola Gaos, Lola Herrera, Fernando Guillén, Agustín González. Bueno, una lista larguísima. Están un montón de...
Eran los mejores de la época.
Los mejores, pues los de Estudio 1 también, que todos recordamos. Una de las historias que se ha recuperado para esta nueva serie es El Doble, basada en un relato de Ray Bradbury. Dos amigos salen una noche y uno le cuenta al otro su secreto para escapar de un matrimonio tedioso con la hija de su jefe. Tiene un doble... Un doble exactamente igual que él, y mientras él planea irse de vacaciones un mes al Caribe, pues nadie lo va a notar, pues nadie va a notar su ausencia, porque se ha hecho con ese humanoide que es clavadito a él.
Hola Alejandro, te presento a Pablo, mucho gusto.
Pablo,
señor,
es el amigo.
Encantado, pero si sois iguales.
¿Claro?
Naturalmente es un hermano gemelo tuyo.
No lo es.
Entonces, ¿algún primo hermano? ¿Algún familiar? ¿Algún...?
Tampoco.
Pero entonces, ¿cómo es posible que seáis tan perfectos, tan exactos?
Alejandro no es un hombre.
¿Cómo?
Que no es un hombre.
Con ese estilo interpretativo de la época, es que
me
es maravilloso.
Sí.
La nueva versión está dirigida por Rodrigo Sorogoyen y parece más un capítulo de Black Mirror, es más largo. Estos capítulos antiguos pues estaban en torno a los 25 minutos, además eran carísimos de hacer, muy caros, se hacía en cine, bueno, eran unas producciones pues muy potentes. Esta nueva versión es más larga, como decimos, y tiene un aire futurista que no tenía la primera versión. Además, llevan mascarillas, para que veas. Nos pinta un futuro de mascarillas, unas transparentes, así como de plástico, pero todo el mundo lleva mascarillas en el exterior en esta nueva versión del doble. Otra de las 4 historias es Freddy, la ha versionado Paco Plaza, que es experto en el género de terror, recordamos, director de Verónica, de Rec. En Freddy encontramos un icono del terror que a ti te encanta.
¡Oh, por Dios!
Que es
no.
El muñeco ventríloco.
No.
Sí.
Yo esto no lo veo.
Sí. Y también un guiño, porque aparece el propio Chicho, muy bien interpretado por Carlos Santos, que recordamos por Los Hombres de Paco.
¿A dónde crees que vas?
Señor Ibáñez, lo siento muchísimo, de verdad.
Y te marchas así, sin luchar.
Pero si el productor ha dicho que...
El problema no es el productor, André. El problema es lo que tú estás dispuesto a hacer para convertirte en un gran actor.
Actuar es el sueño de mi vida. Yo daría un brazo por acabar
Déjate
este...
Déjate de frases hechas. ¿Qué estás dispuesto a hacer?
¿Qué estás dispuesto a hacer? Bueno, es una pieza clásica de terror. Sí. Porque Paco Plaza es muy de terror clásico y la verdad que Carlos Santos lo clava. Otras historias para no dormir las dirigen Rodrigo Cortés, que versiona La Broma, que es una historia de venganza, asesinato e infidelidad. Ya os digo que tenemos la versión antigua también colgada, entonces podemos ver la antigua,
y luego la
original
nueva.
Y luego la nueva, que es un ejercicio muy curioso. Y Paula Ortiz se encarga de El Asfalto, la más surrealista de todas, protagonizada por Dani Rovira, que es un rider que está a punto de ser padre.
¿Quema el café?
Pues no lo sé, mira a ver, si no sopla. Mira a ver la tostada, ¿eh?
Sí.
Baldo, ¿te acuerdas que la eco es hoy, no?
¿El qué?
La eco, que soy.
¿Pero tú estás embarazada?
Mira.
Chanita, eso se dice. Un poquito de comunicación entre las parejas, hombre. ¿Tiene un poquito de tostada?
No, que me he comido el pisto de ayer y una lata de anchoa. Escúchame, he cambiado la cita ya dos veces por tu culpa. Así que no me falles, por favor, ¿vale?
Vale.
Un bocón.
Bueno, pues ahí tenemos a los protagonistas de esta nueva versión de El Asfalto. Es una historia muy extraña, muy inquietante, en la línea de La Cabina de Mercero. No,
sí, otro clásico.
Sí, otro clásico. Tenían ese toque especial, que yo no sé, ya esa imaginación, esa libertad creativa para hacer cosas muy extrañas, pero también divertidas, ejercicios libres, pues quizás se ha perdido, quizás la podemos recuperar con estos Ribot. En esta versión del Asfalto, es este muchacho, este rider, que tiene que ir a la cita para la ecografía de su primer hijo, va con la bici, va a hacer un encargo, y es lentamente engullido por el asfalto de la carretera. Ante la mirada impasible de los transeúntes, que esto era una característica también muy tanto de los originales de Hitchcock como de las historias para no dormir de Chicho, y también aquí, bueno, pues que tiene toda una doble lectura, ¿no? Y un que te quedas pensando un poco en las cosas. Aquí todo el mundo pasa a su alrededor, él poco a poco se va hundiendo en el asfalto y nadie hace nada. Está basado en un relato de Carlos Buiza. Ya la primera versión estaba basada en este relato, que por cierto ganó varios premios. El episodio original era tan atrevido, lo podéis ver, que el decorado estaba todo diseñado por Mingote, una calle entera con sus farolas, incluso los coches, seguro que lo podéis recrear mentalmente. Todo, todo son grandes forillos dibujados por Mingote, todas las fachadas de los edificios y todo, incluso los coches que los actores llevan a cuestas con los cartones, con el dibujo encima. Todos son ilustraciones, no decorados realistas. Bueno, Paula Ortiz ha hecho una puesta en escena mucho más real, aunque la historia sigue siendo la que es, y la podemos ver junto con las otras tres piezas de las que hemos hablado. De las temporadas originales, las de Chicho, tenemos tres en Amazon. La primera es del año 66 y tiene 18 episodios, todos ellos en blanco y negro. La segunda es del año 67, con 8 capítulos, también en blanco y negro, menos el último, que ya es en color. Y la tercera temporada, ya del año 82, con un Chicho mucho más parecido al que recordamos y que además dice muy apesadumbrado que solo han podido hacer 4 capítulos porque la serie es muy cara y que han escogido los guiones, así de sincero se muestra. Pues bueno, pues los que igual no eran los mejores, igual no les ha salido como querían que les salieran, pero que los recursos llegaban hasta donde llegaban.
Hasta donde, punto.
Así que es muy recomendable
ver las dos cosas, hacer la comparación, ¿no?
Y sobre todo ese reencuentro con Chicho en las presentaciones, solamente las presentaciones ya son curiosísimas, porque siempre añaden algún elemento simpático. Si habla de robots, pues le ves a él medio transformado, con una tuerca en la espalda. Bueno, cosas, detalles.
De verdad que siempre sorprendía.
Son muy, muy, muy curiosos, y yo creo que ha sido una muy buena idea la de Amazon, en la de producir estas nuevas versiones y recuperar al mismo tiempo los originales. Así que ahí los podemos ver todos.
Bueno, pues es la sugerencia de Clara Esteban en su sección Enganchados en Serie, que se ocupa cada semana de recomendarnos series que ella considera que son muy interesantes, cada vez en torno a una temática diferente. Hoy son Las historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador. La semana que viene más, Clara.
Más, claro que sí.
A ver series, venga, ya
me,
tienes 7 días.
Me voy a poner
días.
Ya mismo porque es que no doy abasto.
Hasta luego. ¿Qué te has hecho?
Nada, no sé. He saludado al público, me han puesto aplausos. Yo me siento hoy como una estrella de la música o algo.
Bueno, eres una estrella de los concursos en las cuentas de Twitter.
Bueno, a ver. Hoy un estrellado porque, como bien sabes, hay que reconocer que en la primera hora ha sido un poquito conflictiva, complicada, bueno, en fin.
Bueno, que te has pegado con el señor Twitter.
Sí.
¿Te has peleado con él?
Bueno,
ya está.
¿Oye? Hoy el reto era sobre sorteos, sobre la lotería de Navidad, en este caso, y preguntábamos con una foto de la lotería del año pasado, ¿cuántas bolas hay en la tabla?
Ajá.
Que se ve en primer plano, digamos.
Sí, sí, bueno, primer plano.
Bueno, hemos aprovechado un poquito un vídeo de Telemadrid para que tuviera mala calidad.
Ah, vale.
Que no se pudiese contar bien, ¿eh?
Pero tiene mala calidad porque el que sacó el vídeo no estaba en su mejor día, porque Telemadrid tiene una calidad.
Porque la señal que se extrae de un vídeo no suele ser buena, sobre todo a través de la web.
Ya.
Está hecho a propósito mal.
Vale.
Bueno, y entonces preguntábamos, ¿cuántas bolas hay en la tabla? Ya es la hora, ¿vale? Una menos cinco.
Sí.
Y dábamos tres posibilidades. Que hubiese más de 220, que estuviese entre 202 y 220, o 180, 200.
Muy bien. ¿Cómo ha quedado la votación de los oyentes?
Bien, pues en última posición, más de 220, con el 18%. Luego está de 202 a 220, que ha obtenido un 32%.
Bueno, bien.
Y ha ganado opción ganadora entre 180 y 200 con el 50%.
Esto quiere decir que la gente normalmente juega a la lotería, pero tampoco...
No, contar...
Tiene muchos datos. Recuérdame que cuando hagamos el programa especial de la lotería,
¿sí?,
el próximo día 22...
¿Cuento
repita
yo?
Constantemente cuántas bolas hay en los alambres... que conforman cada tabla.
Te va a encantar.
Porque la respuesta correcta es...
La respuesta correcta es más de 220.
O sea, la opción menor votada en este caso por la audiencia.
Es más, me voy a tirar a la piscina.
Venga, tírate.
Y salvo error u omisión, hay 228 bolas.
¿Y las has contado?
Sí, sí.
O sea, que esta mañana cuando te decíamos, Carlos, no sé
qué,
una mano...
¿Café?
Y
no sé qué. Callaos,
contando bolas.
Callaos.
Ya, 228.
Sí, hay más de 220.
Bueno, mucha bola me parece.
Sí, sí, pues nada, poneros a contar y veréis.
Yo no hubiese acertado tampoco. Bueno, has vuelto a ganar a los oyentes, y van dos.
Dos de dos en esta semana, no sé ya.
Estás viniendo arriba.
No sé.
Mañana hay que subir otro reto.
Mañana me van a bajar del peldaño, seguro.
Si vas ya con ese espíritu, claro, lo tienes fatal. En fin, mañana otro reto, mañana otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sed buenos y disfrutar del día, que todavía queda mucho por delante.